La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Bendecidos sean todos, que Dios los guarde, los cuide y los prospere. Qué bueno que están aquí hoy, que no se lo perdieron. Yo sé que hay otros que están allá lejos, pero no se lo van a perder, ¿verdad? Saludos a todos aquellos que están por allá. Denle un aplauso a toda esa gente que nos ve en línea, ¿verdad? A toda esa gente, los tres que nos ven. No, son tres, son más de eso, ¿verdad? No, a veces son muchos más. De verdad que le damos gracias a Dios por los medios que Él nos provee para que la palabra pueda ser difundida y que muchos puedan escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabía usted que Dios tiene algo para usted hoy? ¿Lo sabe? Pues pregúntele al que está a su lado, a ver si está seguro. ¿Sí? ¿Tiene algo Dios para ti hoy? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cómo Dios no va a tener una bendición para nosotros hoy, verdad? ¡Qué bueno! Continuamos hablando de adversidades y voy a seguir hablando de adversidades hasta que Cristo venga, parece, ¿verdad? Porque Dios mío, no para el pastor, pero mire, esto está tremendo. Y hoy el mensaje se titula, su atención, por favor. ¿Por qué se ríen? Estoy hablando en serio, su atención, por favor. Estoy sonando como algún cómico o algo que ustedes conocen que yo no sé quién es, pero porque suena muy gracioso y se están riendo de mí. No es de mí que se ríen conmigo, ¿verdad? Ah, bueno. Pero así le titulé al sermón hoy. Su atención, por favor. Es necesario que prestemos atención. Y para empezar, quiero llamar su atención, que usted me ayude con el vecino, con el que está a su lado. No me importa si es chiquito, no me importa si es grandecito, no me importa si es jovencito, no me importa si es viejito. Si usted lo ve con los ojos cerrados, pégale un codazo. Aquí no se viene a dormir. Mire, tanto que yo me esfuerzo estudiando y preparándome para venir aquí a gritarle y encima usted se me duerme. Óigame, qué falta de respeto es esa. Mire, le digo de corazón, a veces me asusto porque a veces veo a algunos muchachitos más jovencitos recostados en la banca, allí durmiendo, allí, así como, no hay nada. Si yo soy el padre, le pego un burronazo, saco un 2x4 y le pego un tablazo. Bueno, hablando de 2x4 y de tablazos, en una ocasión, un campesino tenía una mula y decidió un día sacarle billete a la mula. Dijo, la voy a vender porque ya no la necesito. De todas maneras, la mula ya me ha servido bastante. Y se llevó la mula al mercado. Y cuando llegó allá, la presentó e hizo tremenda propaganda. Tengo esta mula a la venta. Ven y compra la mula. La mula que todo lo obedece. Todo mandato. Todo lo que usted le diga. La mula lo hace. Y eso le hizo una propaganda que quedó todo el mundo perplejo. La mula, que tan obediente, la mula más obediente que usted pueda ver. Hasta que llegó un prospecto, pensando y mirando bien la mula, y le dijo, la mula se ve bien. Pero eso que usted dice, yo no sé si lo puedo creer. ¿Cómo que la mula obedece? A todo lo que usted le dice, créame señor, esta mula obedece todo mandato. No hay mandato que yo le dé a esta mula que no obedezca. Y le dijo, eso parece como que medio raro. No sé si puedo creerle, pero ¿sabe qué? Puedo hacer una prueba. Le digo, haga la prueba que usted quiera. Y aquel hombre que venía con deseos de comprar la mula le dijo, voy a probar. Y le dice a la mula, siéntate. Y la mula se quedó paradita. Mula, siéntate. La mula nada que se movía. Se le pegó a la oreja. ¡Mula! ¡Sentate pues! Y la mula nada que se sentaba. Le pegó el grito con todos sus pulmones y aquella mula quedó quietica. No había quien la moviera. Y le dijo, yo sabía que usted es un farsante. Esa mula no hace caso a nada. Le dijo, claro que sí. Le dijo, ¿y por qué no se sentó? Le dijo, le voy a enseñar. y se dobla y agarra un 2x4 y le pega un tablazo a la mula, ¡pum! ¡Siéntate! Y la mula hizo ¡wipi! Quedó sentadita. Se parece a alguno de ustedes. No, Melania, yo estaba mirando para allá, pero Melania hizo a mí, yo. Pero se parece a alguno de nosotros, que a veces nos tienen que pegar el golpe para que obedezcamos. A veces Dios nos tiene que dar un tablazo para que entonces hagamos lo que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso antes? Yo no sé por qué hacemos eso, ¿verdad? Que a veces, hasta que Dios no nos pega un golpe, hasta que no viene la adversidad, hasta que no viene el problema, viene el sufrimiento, viene el dolor y vienen todos los obstáculos, entonces es que decimos, bueno, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Así somos algunos de nosotros, que somos como esa mula vieja terca. Y dije cómo, no que somos mulas, sino cómo la mula. Hay una gran diferencia. Aprenda la diferencia entre una símil y una metáfora. Pero eso es para otro día, ¿verdad? Y yo creo que una de las razones por las cuales Dios permite que nosotros pasemos todas estas adversidades de la vida es para que nosotros, para capturar nuestra atención, ¿verdad? Aquel hombre tuvo que pegarle un tablazo a la mula para capturar su atención. Ella obedece, pero primero hay que capturar su atención con un palazo, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Porque yo creo que es que nosotros estamos muy distraídos o muy enfocados en nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, en nuestras carreras, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestra propia agenda, nuestras actividades. Y no nos damos cuenta porque nos ofuscamos y nos enfocamos tanto en esas cosas que no nos damos cuenta de lo que Dios está diciendo o quiere que hagamos. Y perdemos la sensibilidad espiritual, como que la voz de Dios no la oímos con tanta claridad como oímos las voces que nos reclaman y claman a nosotros de este mundo, pidiendo de nosotros. Y a veces esas voces son nosotros mismos con nuestros propios deseos carnales, que son infructuosos, que son cosas que delante de Dios honestamente no vale la pena tanto como vale lo que Él quiere que hagamos, por supuesto. Y perdemos esa sensibilidad como la mula, nos volvemos duros, y hasta que Dios hace algo fuerte en nuestra vida para capturar nuestra atención, entonces nos sentamos, entonces hacemos lo que Él nos pide, porque andamos demasiado ocupados en nuestros propios intereses. Entonces, Dios a veces tiene que hacer una interrupción en nuestra vida, ¿verdad? Y esa interrupción, lo más probable, lo más seguro, casi siempre viene a través de una circunstancia difícil, de una adversidad en tu vida, para capturar tu atención. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Cómo Dios llama o quiere capturar nuestra atención. Y vamos a hablar de dos hombres. Vamos a hablar de Pablo y de Jonás. Dos personajes tremendos de la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver algo antes de eso. Porque lo primero que yo quiero que sepas es que un sermón no es suficiente. Se necesita más que un sermón. Se necesita más que un sermón para que nosotros podamos echar adelante en esta vida cristiana. Y el sermón puede capturar su atención. El sermón puede ser que Dios hable a través de este burro, de esta mula, y le hable a usted y capture su atención. Pero eso no es suficiente, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que no es suficiente. Porque yo sé que yo mismo, el mismo burro que habla, cuando sale de aquí a veces no hace lo que dice. Porque de aquí al miércoles ya hice otra cosa. Solo me pasa a mí, ¿verdad? ¿Qué problema? Sabemos que a veces nosotros, esto es lo trágico y lo doloroso. ¿Será la adversidad la única manera que Dios puede capturar nuestra atención? No. Claro que no. Pero la mayoría de las veces eso es lo que tiene que suceder, porque un sermón no es suficiente. ¿Cuántas veces ustedes se meten en problemas? Yo me meto en problemas y después decimos, pero si el pastor eso lo dijo la semana pasada, ¿por qué no presté atención? Si eso yo lo oí en la radio. En mi país, en Puerto Rico, dicen, pero si ese perro ya me mordió, ¿por qué me dejó morder otra vez, verdad? ¡Wow! Ciertamente yo sé que hay otras maneras de Dios capturar nuestra atención, pero le digo, y lo hace a través de su palabra en el sermón, y yo por eso yo le doy gracias a Dios que ustedes se sientan aquí a soportarme y a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que eso no es suficiente. Piense por un momento. ¿Cuántas veces usted en su vida se ha dispuesto de todo corazón, de toda su alma, de toda su mente y con todas sus fuerzas venir al domingo y escuchar la palabra de Dios? Y de momento empieza el predicador a hablar y usted se siente como, uy, esa fue para mí, uy, otra para mí, otra para mí, otra para mí. Se vuelve todo egoísta porque todo era para usted. Y a veces, mira, alguna gente, bueno, usted sabe, a mí me pasaba y a usted le pasa. Ey, tú le contaste al pastor. ¿Cómo sabe todo de mi vida, verdad? ¿Cómo me dice todo eso en la cara? Y eso es para mí. Y nos empezamos a sentir como que, como si se vaciara el templo y solo estamos nosotros solitos y el pastor está predicando directo a nosotros. El problema es que aún sintiéndonos así, al salir por las puertas del éxito, llegamos allá afuera y con toda esa disposición vamos y hacemos lo contrario el lunes o el mismo domingo en la tarde. Volvemos de nuevo a la rutina. Y nada cambia nuestra vida. Un sermón no es suficiente, yo lo sé. ¿Cuántas veces escuchamos un sermón poderoso y salimos tocados? Uy, pastor, salí tocado de aquí hoy. Y ya, eso fue todo, esperando la semana que viene. O usted escucha un gran testimonio. Viene alguien de por allá, de yo no sé dónde, y se para aquí y da un testimonio de cómo Dios lo ha usado, y la sanidad, y todas las almas convertidas, y cómo cambió su vida, y cómo lo transformó de ser un nada a ser todo para Dios. Y wow, y salimos llorando de aquí. Oh my God, qué impacto para mi vida ese testimonio. Y el jueves ya se me olvidó hasta el nombre del que dio el testimonio. Nos pasa. Si los sermones fueran suficientes, esta iglesia no cabría un alma más. Tuviéramos 7 cultos los domingos. Si los sermones fueran suficientes. ¿De verdad que sí? Mire, antes de entrar a los dos personajes que quiero hablar hoy, es necesario que entendamos. Santiago 1:19 dice: esto sabéis, mis amados hermanos. ¿Cuántos lo saben? ¿Va a ver? O cuando yo termine de leer esto, usted me dice si usted lo sabía o no. Con un amén. Esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Solo 4 lo sabían. La palabra de Dios dice claramente que seamos prontos ¿para qué? Para oír, tardo para hablar. No hablemos tanto y oigamos más, ¿verdad? Siempre me da risa de pensar, y ustedes ya lo han oído 800 veces, ¿verdad? Que yo creo que por eso fue que Dios nos dio una sola boca y nos dio 2 orejas, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. ¿Verdad? Ahora, mire Santiago 1:22, un poco más adelante. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Ok, el primer verso en el 19 dice que oigamos. Oye, 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 oye. Pero luego en el 22 dice, no solo seas oidor, sea hacedor. Haz algo con lo que has oído, ¿verdad? Entonces debe haber un cambio, debe suceder algo. Encima de eso, Jesús en Lucas 11:28 dice: dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Vieron eso? Primero Santiago dice, oye. Después dice, haz lo que oyes. Y Jesús dice, vas a ser bendecido con lo que oyes y haces con lo que oíste que yo dije. Amén. ¿Vieron eso? Hay una cadena de una progresión hacia la bendición. Pero sabemos una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. De hecho, los diccionarios definen oír como la capacidad de reconocer las vibraciones que se convierten en sonido cuando entran en nuestras orejitas o orejotas, yo no sé. O sea, yo puedo oír, ¿verdad? Usted puede oír cuando el gallo canta afuera. Aquí, porque tenemos gallos allá afuera, ¿verdad? Está la granja, escucha. Podemos oír ruidos, podemos oír cuando se mueve algo, cuando empieza a llover, podemos oír. Eso es oír, percibir. Pero otra cosa es escuchar. El oír es el proceso de percibir esos sonidos, pero escuchar es prestar atención con la intención de entender lo que se oye. Eso es escuchar. Va un poco más allá. Yo puedo oír al pastor. Oigo lo que él dice y ya, y me voy porque mi mujer me arrastró para acá hoy. Pero yo puedo sentarme y escuchar lo que estoy oyendo, analizarlo, escudriñarlo y ver si lo creo o no lo creo. Si vale la pena o no vale la pena quedarme con eso en mi mente y en mi corazón. Estamos hablando de entender. Ahora, aún más allá de entender, porque a veces nosotros entendemos, ¿verdad? A veces usted le explica algo a alguien, le dice, ¿entendiste? Dice, sí, entendí. Y va y lo hace mal. Y dice, pero dime, yo te entendí, pero no lo hiciste bien. ¿Por qué me dices que me entiendes? No me estás entendiendo. Sí, te entendí. Y tenemos esa discrepancia. Ahora, piense bien en esto. Porque el que escucha es porque quiere entender. Pero otra cosa es entender a estar convencido. Vamos viendo más profundo. Vamos de oír a escuchar, a entender, a convencer. Convencido. Convencido. ¿Por qué digo esto? Porque a veces entendemos, pero no estamos convencidos. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero no me convences. O sea, te entiendo. Entiendo tu punto de vista, tu perspectiva. Entiendo lo que dice el pastor, pero eso no se me pega a mí. Eso no lo voy a hacer yo. Yo no creo lo mismo. Lo respeto, ¿verdad? Alguna vez alguien le ha dicho a usted, bueno, yo respeto tu opinión, pero yo. Y a veces nosotros hacemos eso. Entendemos, pero no nos convencemos. De hecho, piensa en la palabra convencer. Piensa en esa palabra. ¿Qué significa la palabra convencer? Convencimiento. Divídela en dos. Tiene una proposición. Con, ¿verdad? Con algo. ¿Cuál es la palabra principal? Vencimiento o vencer. ¿Qué significa? Estar derrotado. You beat me. Me ganaste. Cuando yo digo me convenciste, ¿qué quiero decirle? Tú ganaste. Y eso es lo que significa la palabra convencer. Me rindo porque ganaste. No tengo cómo contrarrestar eso. Cuando Dios nos habla, Dios no quiere solamente que le oigamos, sino que le escuchemos. ¿Para qué? Para que podamos entender. Y que cuando ganemos ese entendimiento podamos ser convencidos. De manera que respondamos en obediencia. Porque me venciste, papá, me venciste. Tu palabra y tu verdad me han convencido. Por lo tanto, me rindo. La palabra convencer me hace rendirme, por lo cual me hace vivir en obediencia. Por eso digo, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Y no solo Dios está, porque Dios no solamente está apuntando a tu oído, Él está apuntando a tu voluntad. A Dios no le interesa solamente que lo oigas. Dios quiere que respondas, Dios quiere convencerte, Dios quiere que tu voluntad sea domada, tu voluntad sea rendida, tu voluntad sea doblegada ante la voluntad de Él. Si se tratara solamente de oír, entonces la voluntad de Dios se cumple cada domingo aquí, porque todo el mundo oye. Y ya. Pero se trata más que de oír, sino de ser transformado, de llegar a rendirse al punto de que nuestra voluntad se hace la voluntad de Dios. Mi voluntad ya no es la voluntad del Padre. ¿Y qué mejor ejemplo que Jesús? En Marcos capítulo 14, verso 36, cuando Jesús iba a ser apresado y salió hacia el jardín de Getsemaní y se encontró en aquel lugar en tanto estrés, en tanto tristeza y abrumado y ansioso, mostrando su humanidad. O sea, es algo que yo no le puedo explicar a usted ni usted me lo trate de explicar a mí. Esto es inexplicable. Jesús 100% Dios, Jesús 100% humano. ¿Cómo lo hizo? Solo Él lo puede hacer. Y no te lo puedo explicar. Eso es inexplicable para mí. Y en su total humanidad, Jesús se doblega ante el Padre. Y está sudando. Está llorando, clamando. Con lágrimas y sudor de sangre. Usted sabe que eso es una condición física en la cual cuando una persona llega a un estrés tan extremo puede sudar sangre porque se revientan las capilares cerca de la piel y los poros comienza a salir sangre. Eso es en un estrés pero tremendo. Y así estaba Jesús. Y Jesús ora de la siguiente manera. Abba, Padre, mi papá, mi papito, escúchame. Mire con lo que comienza Jesús. Para ti, todas las cosas son posibles. ¡Wow! Comienza con la confianza de que yo estoy seguro que si tú quieres, papá, hay otra manera de hacer esto. No tengo duda en mi cabeza de que tú puedes hacer esto de cualquier otra manera. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? A su muerte. O sea, hey, ¿tú puedes hacer esto de otra manera que yo no tenga que morir? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero, y este es un buen pero, lo que yo quiero, no, no sea así. Sea lo que tú quieras. Podemos ver la lucha de Jesús, ¿verdad? Y sabes, Jesús llegó a este lugar llamado tierra, este mundo, y nunca dejó de oír la voz de su Padre, nunca dejó de escuchar la voz de su Padre, nunca dejó de entender la voluntad del Padre, y nunca dejó de vivir convencido del propósito del Padre haberlo enviado. Por eso Él pudo llegar hasta donde llegó, por ti y por mí. Ahora, Dios quiere que inclines tu oído, pero no basta con inclinar tu oído, tienes que rendir tu voluntad, porque allí es donde vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y esa es la voluntad que Pablo describe en Romanos como la voluntad de Dios, que es, ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Quién quiere algo bueno? ¿Quién quiere algo agradable? ¿Quién quiere algo perfecto? Bueno, pues tenga la voluntad de Dios. Agárrese de ella. Es buena, es agradable, es perfecta, dijo Pablo. Ahora, la pregunta es entonces, ¿estoy escuchando a Dios o simplemente oyendo? Como si fuera un ruido. Ahora sí, vamos entonces a hablar de estos dos personajes. Primero vamos a hablar de Pablo, que fue cegado por la luz. Pablo estaba, mire, 100% comprometido a cumplir con lo que él creía. Mire, Pablo creía en religión, Pablo era un hombre muy religioso, no creía en Jesús. En ese tiempo se llamaba Saulo, ¿verdad? Y Saulo no creía en Jesús, pero sí tenía creencias bien sólidas en su vida, de las cuales él estaba dispuesto a cumplirlas 100%. Él creía que estaba en lo correcto. ¿Y qué era lo que Pablo creía? Pablo tenía por motivación extinguir la iglesia de Jesucristo. Matar a todo aquel que reclamara ser creyente en Jesús. Ese era el trabajo de él. Pablo era uno de los líderes religiosos de aquel tiempo, probablemente miembro del Sanedrín, que era el concilio religioso que dictaba toda sentencia, buena o mala, eran los meros meros de la religión. Y Pablo se encargaba de que en los concilios, cuando se reunía con ellos, adquirir permisos y cartas para llevarlas a diferentes lugares, maten a estos cristianos, maten a aquellos cristianos. Era un criminal de primera. Extinguir la iglesia 100%. ¿Y sabe una cosa? ¿Se ha puesto a pensar? Pablo, lo más probable es que había escuchado sermones. Pablo, lo más probable, había escuchado sermones de algunos discípulos que estuvieran predicando. Sin embargo, eso no capturó su atención. Lo más seguro es que Pablo inclusive haya sido testigo de algunos milagros y prodigios que hicieron aquellos discípulos. Sin embargo, eso no capturó su atención. Estaba como el hombre con la mula, ¿verdad? Siéntate, siéntate. Y nada capturaba la atención de la mula. Nada capturaba la atención de Pablo. Inclusive, cuando se dio la orden de apedrear a Esteban, dice que cuando trajeron a Esteban al concilio en el cual Pablo estaba, cuando observaron a Esteban, tenía la cara como de un ángel Hechos 6:15. Y Pablo le vio la cara resplandeciente y todavía no capturaba la atención de él Dios. Dios todavía no había para capturar la atención de Saulo. Más adelante dan la orden de matar a Esteban a pedradas, y mientras Esteban está siendo apedreado, Esteban levanta sus brazos y comienza a predicar y a testificar. Y Pablo estaba allí, y aún así todavía Pablo no le caía el 20. No había quien capturara la atención de Pablo. Hasta que por fin llegó el momento. Iba caminando Pablo, o a caballo, o en burro, o en camello, o en mula, qué sé yo. Pero iba camino a Damasco para buscar y arrestar a hombres y mujeres que se declaraban seguidores de Jesús. Y déjeme decirle una cosa, Pablo no hacía las cosas a la ligera ni por hacerlas. Pablo hacía todo, mire, este hombre era tan intencional, y yo quiero enseñarles algo en el capítulo 9. Vamos a leer ahora acerca de él. Solo mirar el primer versículo un momentico. Saulo, respirando, mire lo que dice, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Se presentó al sumo sacerdote y dice, ¿usted se lo imagina? Que estos cristianos, respirando muerte, deseos de sangre, de matar, respirando amenazas. Pablo no hacía el trabajo de él solo por hacerlo, así de balde. No, así no. Este hombre estaba bien concentrado en lo que hacía. Estaba consumido, estaba convencido de ese propósito que supuestamente él tenía. ¿Vieron? Rendido a ese propósito, convencido. Ahora vamos a leer en los versos 3 al 8 y veamos cómo Dios capturó su atención. Veamos el plomazo que le pegó Dios a este mulo. En el verso 3 dice, y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. ¿Cómo hizo Dios para llamar la atención y capturar la atención de Pablo? Lo dejó ciego con su luz radiante. Lo humilló frente a sus compañeros. ¿Se puede imaginar qué pensarían? ¿Y este qué le pasó? ¿Este tonto que cayó al suelo y así como? Quedaron así como que oyeron voz, pero ¡wow! Pero no vieron nada. Pero Pablo sí vio. Vio a Jesús. A veces Dios tiene que cegarnos a todo lo demás para que podamos verlo a Él. Para que podamos verlo a Él. A veces Dios tiene que ofuscar todo lo demás para que podamos verlo a Él. ¿Se puede imaginar todos ustedes lo que pudo haber pasado por la mente de Pablo en ese momento? Todos los pensamientos que Pablo pudo haber tenido en ese momento. Un hombre de renombre, un líder religioso, ahora tirado en el suelo, humillado y encima ciego. Y sin duda, yo creo que Pablo estaba pensando, no vuelvo a ver más. O sea, ahora sí, quedé ciego y esto es permanente. No creo que Pablo se hubiese imaginado, esto se me pasa en 2 o 3 días. No creo. Me imagino Pablo estaba paralizado por esta oscuridad ahora. ¿Qué voy a hacer? Pero Dios tenía a Saulo exactamente donde lo quería tener. Porque ahora Saulo estaba dispuesto a escuchar. Ahora sí. Sí, sí, háblame, háblame, tranquilo. Lo que tú digas. Y nos damos cuenta porque Jesús le dijo, vete a tal lugar, porque allí se te va a decir lo que vas a hacer. Y no soy yo a Pablo diciendo, pero si me dejaste ciego, ¿cómo que qué voy a hacer? No, uy, me voy para allá corriendo. Ahora sí, Después de ese 2x4 en la cabeza, yo presto atención. Qué lindo, ¿verdad? Se imagina Pablo diciendo, pero espera, decir, Jesús, ¿y no es que tú estás muerto? Si a ti te enterraron. ¿Y persiguiendo muertos? No, estás equivocado. Uf, espérate un momento. Si yo he oído un montón de gente diciendo por ahí que resucitó, entonces sí es cierto que resucitó. Oh my God. Ahí va Pablo. Y nos damos cuenta del resultado, porque más adelante en el mismo capítulo, en el verso 20, en el capítulo 9, el verso 20, dice: y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Enseguida, enseguida. Él recobró la vista a los 3 días y por ahí siguió inmediatamente a ir a predicar a Jesús, a predicar a Jesús donde quiera que iba. Cuando leemos esta historia, podemos ver bien fácil el valor de la adversidad que Dios puso en Pablo, de la prueba que puso sobre él, de dejarlo ciego. Uy, sí, gracias a Dios que lo dejó ciego porque lo cambió. Y ahora vemos el resultado. En retrospectiva, nosotros podemos mirar eso y decir, gracias a Dios que lo dejó ciego. ¿Y por qué no dice gracias a Dios usted cuando cae en una adversidad? Gracias a Dios que Dios me quitó eso. Gracias a Dios que Dios me hizo quedar sin trabajo. Gracias a Dios que Dios me... Usted lo va a decir, pero lo va a decir después que llegue al otro lado, ¿verdad? En retrospectiva, y va a decir, uy, gracias a Dios que pasé esa prueba. ¿Verdad? Es difícil. Nosotros podemos decirlo por Pablo porque lo vimos, lo conocimos en la Escritura y vemos el resultado. Que después de eso Dios hizo al plantador de iglesias más efectivo de toda la historia y al escritor más efectivo de toda la historia después de todo eso, Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pónganse a pensar en eso. Pero la pregunta es, ¿y qué tal yo? Yo no me llamo Pablo, yo no soy tan importante ni tan grande. Pero la pregunta es, ¿qué tal yo? ¿Qué pudiera lograr Dios a través de mí si tuviera mi indivisa atención y lealtad? Si Dios tuviera mi atención y mi lealtad 100%, ¿cuánto pudiera hacer Dios conmigo? ¿Se ha preguntado eso? Deberíamos preguntarnos eso. Él conoce tu pasado. Él conoce dónde vienes. Él conoce lo que has hecho. Y eso a Dios no lo asusta. Nos asusta más a nosotros. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han puesto en duda el propósito de Dios en su vida porque piensan que usted no vale mucho, que usted no puede, que usted nunca ha podido, que usted no es? ¿Cuántos de ustedes han pensado alguna vez que Dios se equivocó cuando lo escogió usted? Cuando Dios me llamó al ministerio, le oré, me puse de rodillas cuando empecé a sentir el llamado. Y cuando el pastor me dijo, mi hijo, se te está viendo desde hace tiempo que te está llamando. Y yo, ¿cómo así? Me puse de rodillas. ¿Y sabe qué dije? Nunca se me olvida, le dije, Señor, me da hasta miedo ahora. Señor, ahora me doy cuenta que tú sí cometes errores. ¿De verdad? ¿Cómo se te ocurre? ¿Yo? Esto no tiene sentido. Te equivocaste. Ahora sí sé que cometes errores. ¿Cómo se te ocurre llamar a este burro? ¿De verdad, en serio? Así le dije a Dios. Increíble. Yo no podía creer que por mi pasado Dios se fijara en mí. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Pero sabe qué? Ese mismo que conoce tu pasado, mejor que lo conoces tú mismo, tiene tu futuro en sus manos. Y tú tienes que dejarlo a él, que él haga lo que él quiera. Él es increíble, ¿verdad? Bueno, es creíble. No sé por qué decimos que él es increíble. Si él es creíble. El único que es creíble. ¿Qué tal yo? Pregúntate eso. Si él tuviera mi atención y mi lealtad, ¿cuánto más podría ser? Y por último, vamos a ver a Jonás. Ahora sí, que esto se puso bueno. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ustedes se la saben, ¿verdad? Por eso al mar profundo lo tiró. ¿Ah? Y vino un pez muy grande y se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¡Ey! ¡Uy! Tremendo, ¿verdad? Gracias a esa canción nos damos cuenta del nombre del pez. Plum. Porque dice, y plum, se lo trago. Mire, pero hay una gran diferencia entre Pablo y Jonás. Pablo no conocía a Jesús. Entiéndeme bien. Pablo no era creyente. Y Dios tuvo que meterle un palo, dejarlo ciego, para entonces él fuera creyente. En el caso de Jonás, como es todavía el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Jonás no solamente creía en Dios, Jonás sabía para qué Dios lo había llamado, pero no quería hacerlo. O sea, hay una gran diferencia aquí entre estos dos personajes, pero Dios hace lo mismo con ellos. Los pone en una situación adversa para capturar su atención. Pablo era un ignorante, pero Jonás no. La palabra ignorante significa uno que no tiene conocimiento. Pero Jonás sí tenía conocimiento. No era ignorante, lo que era un rebelde. Los cristianos no somos ignorantes, pero a veces nos comportamos como rebeldes, porque tenemos el conocimiento, pero no lo hacemos. Jonás conocía muy bien la verdad, pero decidió huirle a la verdad. Y es allí donde muchos de nosotros podemos mirar a Jonás. Y cuando miramos a Jonás se convierte como un espejo. Porque a veces nosotros también huimos de la voluntad de Dios. Y no es que somos ignorantes, no es que no sabemos, es que no queremos. Un ignorante es aquel que sufre por falta de conocimiento. Pero aquel que sufre por falta de voluntad, no de conocimiento, es rebelde. Ahora, cuando Dios usa la adversidad para llamar tu atención, rara vez tiene el propósito de decirte algo nuevo. Muchas veces la gente, rara vez es el blanco allí, rara vez tiene el propósito de decirte algo nuevo. Mucha gente piensa que cuando Dios los pone en una adversidad, en un problema, enseguida buscamos, Dios mío, ¿qué es lo que quieres decirme? That's not bad. Eso está bien. No está mal querer buscar la voz de Dios. Pero entonces escuchamos la voz de Dios y con eso nos conformamos. Ah, eso era que Dios quería decirme. No. Cuando Dios te pone en una situación adversa, no es solamente para decirte algo nuevo. Es para que hagas algo nuevo. Para que responda. Que tu voluntad sea cambiada. Usualmente, Él va a utilizar. Y a veces, mire, para el cristiano no es nada nuevo. Muchas veces Dios nos tiene que hacer pasar por dificultades, no para decirnos algo nuevo, sino para recordarnos lo que ya sabíamos. Para recordarnos lo que ya sabíamos, pero que no hemos obedecido. ¿Verdad? Es un recordatorio. ¿Cuántos de ustedes necesitan recordatorios? Mis hermanos, yo tengo que decirle. Después de los 30 ya no me acuerdo de nada. Se me olvida todo. Yo no sé qué me va a pasar cuando llegue a los 40. No sé. Oh, se me había olvidado. Necesito a alguien que me recuerde que ya pasé de los 40. ¿Cuántos de ustedes tienen en el teléfono los reminders, los recordatorios? Uy, para todas las citas médicas, para todas las citas en la iglesia, para todo. Porque si el teléfono no me dice, no voy. Porque se me olvida. Necesito que me estén recordando todo el tiempo. Y yo no, mire, a veces yo me pongo a pensar, si mi teléfono se destruyera, yo no sé para dónde voy. Yo no sé qué me toca hacer, no sé nada. ¿Me pierdo? No sé qué me haría. No me preocupe. Yo no necesito teléfono para que me acuerden todo para dónde voy, qué tengo que hacer, qué me hace falta, nada de eso. Tengo otra más eficiente que me puede ayudar y se encarga de eso. Pero la verdad es que yo necesito que me estén recordando las cosas. ¿Cuánto a ustedes les pasa eso, verdad? Hemos comprado y hemos adquirido teléfonos, lo que le llaman smartphones. ¿Teléfonos qué? Inteligentes. ¿Y nos hemos vuelto brutos? ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes antes se acordaban de todo sin el teléfono? De los números de teléfono hasta el seguro social de todo el mundo. Las direcciones, todo. Ahora pregúnteme. Yo ni sé dónde ustedes viven. Pero los encuentro con el GPS, no se crean. Porque el teléfono, no. Necesito recordatorios. Y lo mismo le pasó a Jonás. Jonás sabía, pero había que recordarle. Y para que Dios pudiera enfocar su atención, para que Jonás pudiera enfocar su atención en Dios, Dios tenía que darle su 2x4 en la cabeza para que obedeciera como la mula, ¿verdad? Ahora vamos a ver. En el caso de Jonás, Dios decide reenfocar su atención. ¿Pero cómo fue? Bueno, Jonás fue llamado por Dios para ir a Nínive a predicar. ¿Por qué? Porque aquí ellos, Dios quería que ellos se arrepintieran. Y ya Dios tenía el corazón de los ninivitas preparado. O sea, Dios le dijo a Jonás: tú vas a Nínive, predica el arrepentimiento y todos se van a arrepentir. Eso va a ser un avivamiento tremendo allí. Uy, Dios mío. Si a mí Dios me dice, ve a predicar allá a Lafayette, que la ciudad completa se va a convertir, yo no estuviera aquí. Mentira, estuviera como Jonás también yendo para otro lado. Porque somos rebeldes. Jonás lo llamó y le dijo, ve porque predica que te va a ir bien allá. Ahora, quiero que miren Jonás capítulo 1 en el verso 3. En el verso 3, miren lo que sucede con Jonás. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Vieron eso? ¿De qué andaba huyendo Jonás? De Dios, de la presencia de Dios. Y luego dice, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Dos veces nos deja saber a nosotros que el propósito de Jonás era ¿qué? Irse tan lejos de Dios como pudiera. Ahí lo vemos claro, pero en nuestra vida eso no se ve claro. Porque ninguno de ustedes anda diciendo por ahí, uy, yo le ando huyendo a Dios. No, si yo le pregunto, usted dice, yo ando tras de Dios, pastor. En sus pisadas. Él levanta el pie y ya yo puse el mío. Y cuando usted no ve mis huellas, porque me lleva cargado. No la sabemos todas, ¿verdad? Pero claramente nos damos cuenta aquí que Jonás estaba sufriendo de rebeldía, ¿verdad? Porque ya él sabía, dos veces lo hice allí, y Dios envía una tormenta sobre aquella barca. Usted sabe la historia, ¿verdad? Pero contémosla porque esto se pone bueno. Y comenzaron a tirar toda la carga por la borda. Tiremos todo el peso, tiremos toda la carga, todos los bultos que no sirven para nada. Tiren eso porque hay que salvar la barca y salvar nuestras vidas. Pero la carga que estaba hundiendo el barco no eran los bultos. Era cierto bulto que tenía nombre y se llamaba Jonás. Y si usted no me cree que Jonás era un bulto, ¿sabe dónde estaba Jonás cuando estaban tratando de salvar la barca? La Biblia dice que Jonás se había ido a un lugar donde almacenaban cosas en el barco, como hacen algunos en el trabajo. Estaba dormido sobre los bultos. Como un bulto más. Y mientras todos aquellos estaban tirando los bultos por la borda, al bulto que tenían que tomar y tirar era Jonás. Porque estaba allí de bulto. Y viene el capitán del barco. Y el capitán llega. Jonás, ¿qué haces durmiendo? ¿Ah? ¿Y qué le dijo el capitán a Jonás? Que se levantara y qué. Que orara. No le dijo, ven, ayuda a tirar los bultos. Algo está pasando aquí bien raro, que el capitán a todo el mundo, tiren por la borda, tiren por la borda. Jonás, levántate y ora. ¿Por qué le pidió eso a Jonás? Porque es probable que ya la gente sabía más o menos que Jonás tenía algo con Dios. Probablemente ya Jonás había dicho, yo soy predicador. O algo tenían que saber ellos. O Dios se lo reveló. levántate y ora, porque a lo mejor el Dios ese tuyo nos puede salvar. ¿Y Jonás qué hizo? Cayó de rodillas. No. Mire qué tremendo Jonás, que todavía ve y se da cuenta y dice, la razón por la que este barco se está hundiendo soy yo. Ya él sabe, pero los marineros no lo saben. Y que dicen, bueno, echemos a suerte a ver, porque hay alguien aquí está maldito. Hay un maldito aquí entre medio de nosotros. Como dicen allá en tu país, ¿verdad? Maldito este. Hay uno por aquí. Y echaron la suerte y ¡pum! Cayó sobre Jonás. ¡Qué casualidad! Y Jonás que dijo, tienen razón, aquí el culpable soy yo. Miren, mejor hagamos una cosa. Mejor écheme a mí. Yo me voy a parar aquí en la orillita, denme un empujoncito. Porque ¿saben qué? A Jonás no hubo que forcejearlo. La Biblia dice que Jonás mismo dijo, soy yo, tírenme a mí. Ya, acabemos con esto. Tiran a Jonás. Lo tiran por la borda. Y después que lo tiran por la borda, mire que cayó la suerte sobre él. ¿Sabe qué yo voy a hacer? Yo me voy a comprar un par de dados. Y cuando la gente venga con algún problema, vamos a ver quién es. ¡Ah, te fuiste! ¿Será que funciona? No, para allá no vamos. Eso no. Mejor oremos, no esperemos que nos caiga la suerte. Ahora, Jonás lo echan al agua. Qué interesante que Jonás prefería ahogarse que clamar a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ahogamos en las adversidades y se nos olvida que tenemos un Dios que hace hasta lo imposible para salvarnos? Pero la culpabilidad y la vergüenza nos hacen a nosotros no buscar a Dios, ¿verdad? Mire, cuando usted se aleja de Dios, cuando usted nota que su vida de oración no está bien, cuando usted nota que usted no está leyendo la Biblia diariamente, cuando usted nota que usted no está haciendo las cosas bien, le voy a decir cuál es su problema: el pecado. Punto. No hay de otra. No le eche la culpa a nadie, no le eche la culpa a otra cosa, no le eche la culpa. Cuando usted se enfría, cuando usted se endurece, cuando usted sabe que no está caminando firme con Dios, es su pecado. Jonás lo sabía. Sin embargo, prefería ahogarse porque iba a ser mucha la vergüenza. Tal vez, no sé por qué, pero ¿cuántos hay en este mundo que prefieren ahogarse en los sufrimientos antes que dejar que Dios se meta en el asunto? Pero esos son otros 20 pesos. Vamos a seguir, ¿verdad? Cuando llega y cae al mar, entonces Dios trajo un pez llamado Plum y se lo tragó, ¿verdad? Ahí estuvo 3 días y 3 noches, ¿verdad? Ahora, en Jonás capítulo 2, versos 7 al 9. Porque esto es, miren, está dentro del pez. Yo no sé de dónde sacan en la canción esa de Jonás en la ballena debajo de la mar, se puso muy incómodo y allí se puso a orar. Incómodo, ¿por qué? Si es tremenda ballenota. No sé por qué dice eso, pero yo le voy a creer. Estuviera incómodo de todas maneras. Okay. Pero miren la oración de Jonás. Esto es solo parte, solo una partecita, porque está relacionado con eso. Recuerda que la pregunta fue, ¿necesitas un recordatorio? Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, por fin. Reminder, recordatorio, tengo un Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Por fin se acordó Jonás de Dios. Los que confían en manos ídolos, su propia misericordia abandonan. Ahora, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Ahora sí le voy a cumplir a Dios. Y pareciera que Jonás está, pero super espíritu. Lleno del Espíritu Santo. ¿Será? Porque según tu entendido, Omar sí obedeció. Omar, ¿de dónde saco yo Omar? Jonás sí obedeció. Jonás obedeció. El pez lo vomitó y Jonás salió de allí y salió corriendo para ir a Nínive, ¿a qué? A predicar. Y lo hizo con un gozo y una alegría. I don't think so. Jonás iba a regañadientes, iba. No quiero ir a Nínive. Se parece a algunos cristianos cuando uno le dice, hey, ¿será que nos puedes ayudar en tal ministerio? Hermana, hermano, solamente es una vez al mes. Sí. Les prometo que ya voy a terminar porque. Pero no fue que Jonás iba con tanta alegría, con la compasión por los ninivitas, o que iba tan agradecido con Dios, eres tan tremendo. Estoy todo. Él dice allí que con agradecimiento y con sacrificio voy a hacer lo que tú me pediste. Yo creo que Jonás, nos damos cuenta que fue a Nínive, predicó, y después que predicó, la ciudad entera se arrepiente. ¿Y qué hizo Jonás? Condenado de estos arrepentidos. Ahora sí están bien con Dios, ¿verdad? Eso es lo que querían. Eso es lo que Dios quería, ¿verdad? Y fue y se sentó bajo una mata calabaza a quererse morir como un tonto. Porque obedeció la voluntad de Dios. Aquí no hay ningún Jonás, ¿verdad? Just checking. A regañadientes. Mira, te quiero dar un pequeño punto aquí. Bueno, te quiero recordar algo. Dios está a cargo y punto. He's in charge. No eres tú, no soy yo, no somos nosotros, no es nadie. Dios está a cargo y punto. Quiero que entiendas eso. Ese es un recordatorio. Mire, no es que Dios es cruel, que nos hace tantas cosas y qué dificultades y permite que toque nuestra vida. No es que Él es cruel, sino que Él es bueno y quiere transformarnos porque sabe que la voluntad de Él es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Dios dejó ciego a Pablo. Dios hizo que un gran pez se tragara a Jonás. Pero eso no es crueldad. Ese es el deseo de Dios, de llamar su atención para cautivar sus corazones con su amor incomparable. Eso era lo que estaba haciendo Dios, para que conocieran su voluntad, para que alinearan sus corazones con el de Dios, para que puedan lograr vivir la vida abundante, llena de gozo, fructífera, una vida realizada con propósito que solo la da Dios. Pero la dureza de nuestro corazón, me encanta esta palabra, nuestra testarudez, somos testarudos. Nuestra insensibilidad espiritual nos lleva a las adversidades. Si no, Dios no nos tenía que dar tanto palo. Entonces, somos nosotros los que no le damos otra opción a Dios. Soy yo. Dios no tiene otra opción más que ponerme a través de las adversidades, porque si no es así, no presto atención. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque triste, ¿verdad? Porque las cosas de este mundo no nos permiten. Tal vez es que Dios está tratando de redireccionar tu atención hacia Él porque estás muy enfocado en tu trabajo, en tu familia, en lo que sea, en el dinero, en tus deudas, en tus problemas. Tal vez Dios sabe que vas a cometer un error y está tratando de avisarte para que no tomes una mala decisión. Tal vez Dios está tratando de hacerte ver a través de tus tropiezos, regresa a mí. Ya está bueno de andar como Jonás huyendo. Pero puedes estar seguro de una cosa, que no importa la situación en que tú te encuentres, Dios no te deja allí o hace que te pasen estas cosas de balde. Dios ha permitido algunas adversidades en tu vida, amén. Pero recuerda que Él tiene algo guardado para ti al final, tiene algo después. Esa adversidad. Ahora la pregunta es, ¿de qué está tratando de alejarme Dios? ¿De qué es lo que Dios quiere que yo me aleje? ¿Y qué es lo que está tratando Dios de recordarme? Así como Pablo, puede ser que haya alguno de ustedes aquí que pensaba que conocía a Dios, pero desafortunadamente hoy se da cuenta que como Pablo, necesita un toque de Dios y responder a Él en fe.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.